La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo Metrópoli al Día. Gracias como cada tarde por acompañarnos, por permitirnos llevarle a usted la información que se genera todos los días. ¿Y qué le parece si en este miércoles ya 10 de julio de 2024 vamos iniciando este espacio informativo con el resumen? Las brigadas sanitarias para prevenir el dengue en Jalisco logran ingresar solo a una de cada dos viviendas ante la desconfianza de los vecinos. Se reforzó el combate por el aumento de casos.
Quiere decir que puede haber casos probables en mi colonia. Entonces permítanles también la entrada a los brigadistas.
Servidores de la Nación se manifiestan en la Secretaría de Bienestar para denunciar despidos arbitrarios. Afirman que sus plazas fueron entregadas a recomendados de Carlos Lomelí.
Nosotros anduvimos 3-4 años antes de llegar a este gobierno tocando puertas para que se lograra la cuarta transformación sin sueldo.
Alistan recuento parcial de votos de la elección tapatía. Inundaciones de hasta 1 metro de altura provocó la tormenta registrada durante la noche y madrugada, especialmente en Zapopan. Hasta 20% se incrementan los accidentes durante la temporada de lluvias. Autoridades piden a la población extremar precauciones. En el área metropolitana de Guadalajara hay déficit de al menos 1.5 millones de viviendas, advierte la sección inmobiliaria de la Cámara de Comercio. Avanza construcción de la línea 4 del tren ligero.
53% de avances. Estaríamos probando los primeros 7 kilómetros ya de doble vía con catenaria terminado y operando.
Buscan tipificar en Jalisco al acecho como delito.
Empezó él a mandarme fotografías por correo, empezó a mandarme más de 300 correos diarios y yo bloqueaba, cambiaba cuentas.
La sección 47 del CENTE espera que Mario Delgado demuestre buenos resultados como secretario de Educación.
Este replanteamiento permita tener una Secretaría de Educación sí enfocada a la parte académica, enfocada a garantizar la parte de infraestructura, el tema de presupuesto, que ha sido muy importante.
Detienen en Guadalajara a empresario español buscado por fraude millonario. Gracias por estar en la sintonía de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes a nombre de todo el equipo. Gracias también de antemano por la comunicación que usted, si tiene a bien hacernos llegar, nosotros encantados de la vida. Y si es así, a través de las líneas convencionales, los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes. De igual manera, tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Y pues bien, hay que estar atentos, hay que estar pendientes porque seguimos pues con el tema de las lluvias, generando estragos en algunos puntos muy en específico. Lo que fue precisamente durante la noche y madrugada de este miércoles en la ciudad se registraron nuevas inundaciones, particularmente en varios puntos de Zapopan, a causa de la tormenta. Una de las zonas más afectadas fue López Mateos, en sus laterales, a la altura de Plaza del Sol y Las Águilas, donde el agua alcanzó 1 metro de altura. Otros puntos de inundación fueron el paso a desnivel del Technology Park, así como el retorno subterráneo norte de Periférico y Mariano Otero, y el desnivel de Periférico y el circuito JBC. Se informó también la caída de un árbol en el cruce Felipe Setter y Guillermo Hernández en Paseos del Sol, sin que afortunadamente se reportaran personas lesionadas. Y lo que sí es de que con la temporada de lluvias aumenta también el tema de los accidentes, porque las lluvias pueden provocar o provocan, ¿no?, inundaciones, deslaves, desbordamientos, además de incrementar la exposición a riesgos de siniestros hasta en un 20%. Así lo alerta el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Su director, José Parra Sandoval, indica que los accidentes y los riesgos de lesiones se incrementan durante la temporada de lluvias y la mortalidad puede aumentar entre un 15 y 20%. si no se atienden las medidas preventivas. La Secretaría de Salud Jalisco recordó que el año pasado se registraron 22 muertes en la temporada de lluvias y este año, lamentablemente, pues ya llevamos 3. Se exhorta a la población, por supuesto, a aumentar las medidas preventivas, como son mantener el automóvil en buenas condiciones, incluidos los limpiaparabrisas, y a los peatones resguardarse de la lluvia en un lugar seguro y por algunos minutos para evitar caídas. Es importante que con el automóvil no intentemos meternos creyendo que podemos pasar como si fuera un submarino, como si fuera una lancha. No, usted sabe que en los lugares, sobre todo los pasos a desnivel, pueden inundarse en prácticamente un minuto y medio y usted verse en tremendas dificultades. No se arriesgue. Lo mismo para los peatones, que dicen, no, pues déjame cruzo, que está el río. No, por favor, recuerden ustedes que se pueden levantar las tapas de las bocatormentas o de los drenajes, y en una de esas, literal, como aspiradora, se lo absorben. Entonces, no se arriesgue, no se arriesgue. Más vale esperar, más vale esperar. Sí, todos queremos llegar, todos queremos... Sí, ya, ya, ya. Pero, a ver, ¿a costa de qué? ¿De meterme en un riesgo? ¿De lamentar después una imprudencia? Entonces, por favor, no lo haga. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de regreso con usted, porque un tema importante también que trae como consecuencia y con mayor preocupación es la enfermedad del dengue. Se está fumigando en algunas casas ya lo que es la Secretaría de Salud Jalisco, pero lamentablemente en algunos lugares, pues literal, a los fumigadores les han cerrado la puerta en la nariz porque no quieren que ingresen. La desconfianza de la gente, por una parte, pues es normal ante la inseguridad que vivimos en esta ciudad. Vamos a la pausa y al regreso, más información para usted. Empezamos con usted y vamos precisamente con información que tiene que ver, le decía yo, otra de estas aristas a contemplar como parte de la temporada de lluvias, que es el dengue, que se han disparado los casos de dengue en todo el país. Al menos esto es lo que las autoridades sanitarias han estado reportando, un aumento significativo en los casos de dengue en varios estados de nuestro país, ya que actualmente suman 20.249 casos en toda la República, además de reportarse 49 defunciones. De acuerdo con el boletín epidemiológico más reciente, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas concentran el 55% de los casos confirmados. Las autoridades recomiendan a la población evitar la acumulación de agua en recipientes, usar mosquiteros y repelentes y fumigar áreas propensas a la proliferación de mosco transmisor de la enfermedad. Y hablando precisamente de fumigación y ante este aumento de casos de dengue en México que no se detiene, es por eso mismo que la Secretaría de Salud en Jalisco continúa con las acciones preventivas y de combate del mosco en colonias de la zona metropolitana. El titular de la dependencia estatal, Fernando Petersen Aranguren, y la directora general del OPD Servicios de Salud, Gabriela Mena Rodríguez, le insisten a la población en descacharrizar, limpiar patios y azoteas de cualquier objeto que almacene agua, así como permitir que las brigadas de la dependencia ingresen a sus casas, para 3 acciones concretas, que son eliminación de criaderos, control larvario y evaluación de fumigación. Y es que en lo que va del 2024 apenas se ha tenido acceso a la mitad de las viviendas. Pero vamos a escuchar precisamente lo que comentaban ambos personajes en torno a lo que están haciendo con esta fumigación y el llamado que hacen también, por supuesto, a la población a que les permitan entrar con las brigadas a fumigar.
El trabajo nos ha permitido ya en este 2024 visitar 1.144.496 viviendas. Se han tenido acceso al 55.32% de las casas, y la razón por la que solo tenemos el 55% es porque las casas en muchos casos se encuentran cerradas o por la renuencia del morador de la vivienda. Además, hay unas casas deshabitadas. se han trabajado 38.573 entornos públicos. Eso significa escuelas, unidades de salud, albergues, centros religiosos, sitios de trabajo, mercados, panteones. Se han realizado 1.109 eliminaciones masivas de criaderos, o sea, días de, con lo cual se ha eliminado 5.938 toneladas.
Salud está listo, cuenta con insumos necesarios, cuenta con personal para realizar acciones, cuenta con el equipamiento para atender los casos y controlar la expansión de los mismos. Sin embargo, no podemos solos. Es indispensable y fundamental que la población participe con todos nosotros para eliminar los criaderos. ¿Cómo? Realizando una revisión de sus viviendas. Todos y cada uno de los ciudadanos debe realizar una revisión de sus viviendas en esos sitios donde se puede almacenar agua, abajo del lavadero, en los tanques de los baños, en las azoteas, en los patios, para poder eliminar cualquier posible criadero. Y si vemos a los brigadistas, quiere decir que puede haber casos probables en mi colonia. Entonces permítanles también la entrada a los brigadistas si ese sería el caso. Pero no esperemos a que llegue un brigadista a mi colonia, porque quiere decir que allí ya hay casos probables. Hagamos las acciones desde nuestro hogar, todos y cada uno de los ciudadanos. Hoy tenemos esta peor situación de dengue en el mundo, con millones de casos, pero además con un control complicado. Ya lo dijo un infectólogo en Perú, que también están viviendo una situación. Todas las estrategias fracasan porque no se incluye el control antropológico. ¿A qué me refiero? A que la población, si la población no participa de manera activa en estas acciones de control, el mosquito siempre nos ganará la batalla.
Es que ahí está precisamente el, ¿cómo se dice?, la punta de la madeja. Si nosotros, en nuestro espacio, si en mi espacio tengo botes, todos ahora sí hacia arriba, llueve, los tengo ahí a la intemperie, en fin, todo aquello que pueda generar el mosco del dengue, pues no estoy haciendo absolutamente nada para contribuir a que esto no se siga reproduciendo. Y, ojo, que digan, vamos a elegir tales y tales colonias, es efectivamente porque ahí está un problema que tiene que ser combatido. ¿Me explico? Entonces, creo que nosotros somos parte de la solución. No seamos negligentes, por favor. Esta semana los brigadistas van a visitarán Zapopan, las colonias Mesa de los Ocotes y Constitución, en Tonalá el Rosario y Santa Cruz de las Huertas, en Tlaquepaque, la colonia del mismo nombre, y en Guadalajara, la Mezquitán Country. Hay que insistir en que la alerta por dengue está en todo el mundo, como ya escuchaba usted a la directora general del OPE de Servicios de Salud, Gabriela Mena Rodríguez. Y México, bueno, pues tiene, como ya le decíamos también, más de 20.000 casos y 49 muertos. Entonces, pues, entre esos estados que le mencionábamos, de los cuatro en donde se concentra la mayoría, uno de ellos es Michoacán. ¿Y qué cree? Le tengo una noticia. Es nuestro vecino, Michoacán, ¿no? Entonces, vamos teniendo precaución. Vayamos con otros temas. Reportan escasez de vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentarte que hay pues una falta de viviendas en la zona metropolitana de Guadalajara y en general en todo el país. ¿Tú estarás de acuerdo, Meche, en que constantemente llegan llamadas del auditorio diciendo que por todos lados se están construyendo casas, que en todos lados hay fraccionamientos y que en todos lados hay edificios? Pero no forzosamente esto quiere decir que esté cubierta la demanda de vivienda que se tiene para la zona metropolitana. El día de hoy hubo un evento que se llama Congreso Inmobiliario de Occidente, que tiene como objetivo justamente intercambiar experiencias en el sector inmobiliario. Un sector importante porque tiene que ver con la disponibilidad de vivienda para la población. Y en este acto estuvo el coordinador de la sección inmobiliaria de la Cámara de Comercio, Ernesto Bermúdez, y es que él señalaba que en la zona metropolitana de Guadalajara hacen falta hasta 1.5 millones de casas para la población. El tema es que se tiene que ver que la autoridad garantice ciertos temas importantes para el tema de la vivienda, como son, por ejemplo, el transporte, los servicios y demás. Es decir, no es construir por construir, sino que haya garantías de que las personas van a poder llegar y salir de sus casas, que va a haber agua, que va a haber escuelas y, en fin, todos los servicios que amerita el desarrollo habitacional e inmobiliario. Pero si te parece, escuchamos justamente a Ernesto Bermúdez de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara.
Pasa el fenómeno de la verticalización y la gente preferencia o le da privilegio a otro tipo de cosas, como por ejemplo los servicios, escuelas, comercios, vialidades. De hecho, las nuevas generaciones ya no utilizan el vehículo, se mueven a través de bicicletas o patines eléctricos. Entonces ellos preferencian la ubicación y por eso está pasando el fenómeno de la verticalización. De hecho, la zona metropolitana de Guadalajara.
Ahí lo que decía este especialista. El asunto, Meche, es que muchos constructores y muchos promotores inmobiliarios, sobre pretexto de que las nuevas generaciones no usan carro o no quieren carro, vamos a construir solamente en cierta parte de la ciudad. Por su pretexto de que las nuevas generaciones no quieren tener hijos, vamos a construir casas y departamentos muy pequeñitos. Y el tema aquí es que pues la demanda de vivienda es alta, pero también se está precarizando. Los precios están elevadísimos, Meche. Para poder comprar cualquier vivienda es carísimo. Cada vez es más difícil poderse hacer de una vivienda, sobre todo cuando es dentro de la ciudad. Ya en las afueras quizás un poco más cercano, pero volvemos al tema. Los servicios que no están prestando las autoridades para las personas que compran una vivienda. Mi deporte, Meche, buenas tardes.
Pues es que de repente ves varias aristas, ¿no, José Luis? O sea, posiblemente hay una tendencia de la gente más joven a no tener una familia, ¿no? Es factible, pues, ¿no? Pero por otra parte, si fuera tan así, ¿por qué hay un montón de departamentos de estos edificios altísimos vacíos? Bueno, creo que otra de las cuestiones es de que no todos los jóvenes pues tienen los grandes sueldos como para pagar las grandes rentas o comprarse uno de estos departamentos, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Y cuánto? Vamos, me parece que no se ha terminado de estudiar el comportamiento del mercado, porque estoy de acuerdo, a lo mejor ya muchos jóvenes dicen, yo no quiero comprar un carro, ponme una casa cerca. Yo no quiero tener hijos, dame una casa pequeña. Pero ¿qué pasa con quienes no están dentro de este mercado, o que ya tienen hijos, o que ya tienen carro, y que tienen la necesidad de encontrar casa habitación que les satisfaga todas estas necesidades? Me parece que aquí se está explotando el negocio más que la necesidad. Y para muestra justo esto que comentas tú, Meche, de los altos edificios que están vacíos porque se están utilizando como Airbnb, como lugares de renta, en lugar de ser utilizados como casas así permanentes, que son como casas de corta estancia, rentas de corta estancia, y eso deriva en que sea pues cada vez construir más caro. Porque, por ejemplo, si tú, Mercedes, construyes un edificio y dices, pues lo voy a dar caro, de todos modos, José Luis lo va a pagar a través de sus rentas, entonces pues lo voy a dar caro, y así todos ganamos, todos, menos el que quiere comprar el departamento.
Efectivamente, ¿no? Y es que en realidad, mira, por ejemplo, hoy compartía también con nuestra audiencia de la empresa de hoy una declaración de Enrique Margain Pittman. Él es director ejecutivo de préstamos a particulares de HSBC México, que señalaba algo muy interesante a propósito de los jóvenes. Él decía que ha habido un crecimiento importante en los últimos años en el costo de la vivienda, pero decía mucho mayor a lo que se han incrementado los ingresos. Y a eso, dice, hay que aunarle un entorno de altas tasas de interés que prevalece. Todo esto, o sea, lo admitía el propio Margain Pittman, hace cada vez más difícil que los jóvenes puedan adquirir una vivienda. Y luego hacía como un ejercicio, que realmente, pues después de que lo escuchas, dicen, no, Dios mío, yo lloro, ¿no? Mira, decía, por ejemplo, el valor promedio de una vivienda en México es de 1,680,000 pesos. Por lo que si se considera una tasa promedio ponderada de 10.4%, considerando 80% del financiamiento de esa vivienda, se tendría que pagar una mensualidad de 14.400 pesos. Pero no, el asunto no queda ahí. Si se toma en cuenta, y si se toma en cuenta que lo recomendable es endeudarse solo con 30% del ingreso, lo que tendrías que ganar para ello son alrededor de 48.000 pesos. ¿Quién gana 48 mil pesos mensuales? Hay gente que lo gana. Hay gente que lo gana, pero no todo el mundo, José Luis.
Sí, por supuesto. Y no vayamos tan lejos, mira, si nos queremos poner un poquito más fatalistas, Meche. Ya no hablemos de comprar una casa. Rentar una casa, Meche. Las rentas son elevadísimas. Departamentos pequeños, departamentos que en ocasiones no tienen los servicios y donde las rentas no son de menos de 5 mil pesos. Es decir, como tú dices, si tienes que ganar el 30%, tienes que endeudarte solamente con el 30% de tu sueldo, tendrías que estar ganando aproximadamente 15 mil pesos para poder pagar una renta estrictamente solo para renta, te estaría yendo el 30% de tu sueldo cuando menos. Entonces ya no hablemos de comprar una casa, rentarla también está por las nubes y los sueldos no van en proporción justamente de lo que están costando las viviendas. Así que bueno, por una parte hay un déficit de vivienda de 1.5 millones, quizá no se ha construido porque no habría quien las comprara, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí habría que el sector inmobiliario hacer un estudio profundo, me parece, porque pues ¿para qué quieres tanta casa, tanto departamento si no hay quien compre o quien rente inclusive, ¿no?
Sí, por supuesto. De ahí la explotación de las rentas de corta estancia a través de los Airbnb.
Efectivamente. Y fíjate, también Margain Pittman decía algo muy interesante. Dice, precisamente porque como los ingresos no son, digamos, lo suficientes, como inclusive para al menos una renta, por eso muchos jóvenes se quedan todavía más tiempo en la casa de sus padres, porque apenas si les alcanza para cubrir lo básico, ya no digamos efectivamente lo que tú decías, una renta, ¿no?
Sí, por supuesto. Y todo lo demás que hay que pagar, también mencionó, salud, recreación, educación y demás.
Efectivamente. José Luis Escamilla, muchísimas gracias por la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Pues sí, así está el tema. Parecen las rentas como, pues no sé, como si estuvieran rentando un palacio, ¿no? En fin, vámonos al corte comercial y ya regresamos con usted. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33 11 55 19 62. Nos dice Guadalupe Blanco, se me hace ilógico que hayan visitado 1 millón de viviendas para lo del dengue. ¿De dónde han sacado tanto personal para hacer eso? Conmigo no han venido. Bueno, es que no es en todas las colonias. Esto habrá que tenerlo también muy presente. Isabel Sánchez dice, saludos. Una vez vinieron a mi casa a fumigar 5 chavos y no los dejé pasar. Dice, 5 para fumigar. Peregrina Cardona, en la calle Agua Dulce, en la calle Agua Dulce y qué Faja de Oro, Taniagua, hicieron una multitud de casitas y nos dejan sin agua por estas construcciones. Riegan todos los días los jardines, es lo que nos comparte Peregrina Cardona. Bueno, muchas gracias por su comunicación. Y vayámonos ahora con otras informaciones. Bueno, no sé si Héctor Escamilla Ramírez, te saludo con gusto, compañero. Empezamos por esto de último, pues, de último momento del Instituto Electoral, que sí ordenó ahí el conteo en la elección tapatía.
Sí, bueno, sí y no. Recordemos que la autoridad, hace un par de semanas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco que no iba a haber recuento como habían planeado en Guadalajara. Uh-huh. El Tribunal Electoral pretendía hacer un recuento de los paquetes electorales faltantes que no habían sido tomados en cuenta en la elección. Estamos hablando de cerca del 40% de los paquetes, 865 de ellos, que hubiera recuento total de votos. No obstante, la Sala Guadalajara, el Tribunal Federal Electoral, le dijo, no se va a hacer así, no es lo que marca la ley, va para atrás. Y bueno, finalmente el Tribunal Electoral Local, el pasado fin de semana, aceptó lo que le dijo el Tribunal Federal, dijo, bueno, no vamos a hacer este recuento, pero, un pero bastante largo, pero vamos a revisar 59 paquetes electorales que aparecen en ceros. Es decir, en la elección de Guadalajara hay 59 paquetes que sin contar con firma incluso de funcionarios de casilla, no se contabilizaron esos votos. Entonces, la sentencia es que el recuento de estos votos se lleve a cabo en sede jurisdiccional, Es decir, tiene que hacerse en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, no en el IEPC, eso es muy importante señalarlo, porque finalmente es ahí, en el Tribunal Electoral, donde tendría que hacerse este recuento de votos. Destaco mucho este asunto porque originalmente el recuento de los 865 paquetes lo iba a hacer el IEPC, pero la Sala Guadalajara dijo no le corresponde hacerlo a ellos, si lo quiere hacer el tribunal, lo tienen que hacer en el tribunal. Y bueno, el día de hoy el IEPC sesiona para acatar esta sentencia emitida por el tribunal local, donde se establece este conteo de 59 votos y señalan, y eso es importante también mencionarlo, que estos 59 votos los tiene que entregar el IEPC, dárselos al tribunal y trasladarlos a la sede. ¿Dónde está la bodega del IEPC? ¿Dónde tienen estos votos? Se encuentra ya por la calle de Medrano. Esta bodega desde el día de la elección se encuentra sellada, es decir, nadie entra, nadie puede entrar con nada, con absolutamente nada. Mañana el secretario general del IEPC va a recoger las bolsas, va a recoger las cajas, se las va a entregar, o más bien ahí mismo se las va a entregar al tribunal, y el tribunal las tiene que trasladar a su sede, acompañado de policías estatales y en todo caso de la Guardia Nacional. Mañana a las 12 será el recuento de estos 59 paquetes electorales. Haga usted las cuentas si gusta, si son 59 paquetes electorales y cada casilla tiene 750 votos, estamos hablando que serían cerca de 20,000 votos aproximadamente, a ojo de buen cubero, más de 20,000 votos los que tendrían que estarse contabilizando en esta elección. Y es importante señalar que recordemos que la diferencia entre el primero y segundo lugar, en este caso Verónica Delgadillo y José María Martínez, fueron pues menos de 20,000 votos. Entonces, por eso la importancia de hacer este recuento de votos en este proceso electoral de Guadalajara. Estamos hablando de 44,250 votos los que tendrían que estarse contabilizando en este, o sea, es el doble de la diferencia entre primero y segundo lugar. De ahí la relevancia de que estos 59 paquetes electorales sí sean estudiados. ¿Por qué aparecen en ceros? Es momento que no se ha explicado. Pero los dejaron en ceros, no lo firmaron los partidos, es decir, de los 104 paquetes electorales que aparecen en ceros, estos 59 son los que aparecen que no fueron pues aprobados para dentro de las actas para que no fueran contabilizados por el resto de las fuerzas políticas. De ahí la relevancia de este recuento, que en efecto puede cambiar el voto. Puede cambiar el resultado electoral a partir de las tendencias que puedan ofrecer.
Mañana va a ser el conteo entonces.
Mañana a las 12 del día se lleva a cabo este recuento de votos allá en la sede jurisdiccional, que sería el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que queda allá por la avenida López, por la calle López Cotilla.
¿Hay un tiempo estimado para ese conteo de votos? Es decir, quizás mañana mismo pudiéramos estar sabiendo.
Puede que sí, si no, puede extenderse algunas horas, pero sí, por lo general mañana es muy posible que sepamos el resultado.
Bueno, pues importante, digo, me pareció comenzar con este punto. Y Héctor, si no tienes inconveniente, también hay un tema que me parece relevante, que es este de que el acecho buscan en el Congreso del Estado tipificarlo como delito.
Sí, Meche, fíjate que hay una propuesta en el Congreso del Estado para hacer modificaciones al Código Electoral del Estado, perdón, al Código Penal del Estado de Jalisco, que consiste en incorporar dentro de la ley el delito de acecho. El acecho no es otra cosa que el estalqueo, el seguir, el acosar a una persona, estarla molestando, mandándole mensajes y todo esto. Y usted dirá, bueno, ¿qué tendría de malo? Bastante. Es decir, por lo general son los primeros pasos para la violencia de género. Entonces, por eso es que se está buscando sancionar. Y la pena que se está procurando es de 6 meses a 2 años de prisión y 500 sumas, es decir, 54,000 pesos de sanción a los responsables de este delito, en caso de aprobarse. Pero hoy hubo un conversatorio bastante interesante allá en el Congreso del Estado, encabezado por las diputadas Gabriela Cárdenas y Mónica Magaña, para escuchar los testimonios, escuchar las voces de la gente sobre este tema del acoso, y son casos verdaderamente del acecho, y son casos verdaderamente preocupantes. Escuchemos el testimonio de una de las personas, porque a lo mejor usted le ha pasado. Vamos a oírlo.
El juez es que no hay un delito que perseguir. Cuando estamos hablando de que una persona por 8 años empezó mandándome fotografías diarias. Él es un exalumno mío, pero era mayor que yo daba clases a menores y a mayores que yo, y es una persona con quien nunca crucé palabra cuando yo le daba clases. Sin embargo, posterior a que él se dio de baja en la universidad, misma que lo ingresó sin papeles en un inicio, empezó él a mandarme fotografías por correo, empezó a mandarme más de 300 correos diarios, y yo bloqueaba todo lo que me dice la gente, que cómo no se me ocurrió, claro que se me ocurrió, bloqueaba, cambiaba cuentas. Empezó también a mandarme, a marcarme, y se quedaban respirando en el teléfono, cambié número de celular, él continuaba, y esto empezó a incrementar cada vez más, a un grado en el que una amiga me dice, pues levanta una denuncia, esa es la lógica que desde un privilegio siempre piensas, voy a ir y voy a levantar una denuncia y las autoridades me van a ayudar. Nunca, gracias a Dios, me había visto involucrada en un tema así.
Y resulta que esta persona que comparte su testimonio, sí denuncia, acude al Ministerio Público, presenta, y lo primero que le dicen es que ese delito como tal no procede, es decir, no ha sido víctima de amenazas, no ha sido acosada como tal, hostigada sexualmente, solamente la estalquean, la violentan a esta persona de diferentes maneras. Resulta que cuando llega al que una ocasión en su departamento llega una persona que dice que llega a buscar, le dice el portero, oiga, la buscan aquí abajo. Ella dice, no pensaba que era el stalker, era el acechador. Dijo, ¿sabes qué? Yo no vivo, dile que yo no vivo aquí. Era la gente del Ministerio Público, nomás que nunca se identificó al señor, entonces le dio un carpetazo a su denuncia. Lleva 8 años peleando para que esta persona la deje en paz. Ocho años.
Qué terrible.
Y de ahí la importancia que este tipo de incidentes sean atendidos, porque finalmente son los primeros pasos para la violencia de género. Atendiendo estos casos de acecho que se presentan, se podría atender o evitar muchos incidentes que escalaran de violencia de género. Tan solo recordemos estos incidentes donde jovencitas han sido asesinados por pretendientes porque no les hacen caso. O sea, uh-huh. Así de importante que estos delitos se sancionen.
Sí, no, efectivamente. Me imagino que es de ida y vuelta, porque también hay mujeres que acechan hombres.
En efecto, sí, y tendría que ir por ambos sentidos, así es.
Sí, sí, sí. Pues Héctor, te agradezco enormemente la información.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde, vamos a una pausa y regresamos. Regresamos con usted y fíjese que Claudia Sheinbaum confirma un tren de pasajeros México-Querétaro-Guadalajara. Bueno, pues esa es una buena noticia para el estado de Jalisco. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, hoy Claudia Sheinbaum, que ya había informado que iba a llevar a cabo obras de infraestructura, particularmente que tuvieran que ver con la movilidad y específicamente con la extensión de vías férreas a lo largo y ancho de todo el país, pues está o llevará a cabo un proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador no logró conseguir en este sexenio. El titular del Ejecutivo Mexicano, todavía Ejecutivo Mexicano, entre los proyectos que tenía estaba justamente este tren, el tren México-Querétaro-Guadalajara, y de ahí seguir incluso hasta Nogales. Y es precisamente, está retomando Claudia Sheinbaum este proyecto. Bueno, todavía le faltan 2 meses y algunos días para asumir el cargo, y ya desde ahora está presentando estas que serán, porque no es solamente estas, sino tiene otros kilómetros más de vías férreas que tiene planeados, que tiene programados llevar a cabo durante su sexenio. Pero escuchamos justamente a Claudia Sheinbaum.
Pero en este momento estamos estudiando este chiquitito que es el AIFA Pachuca, que son pocos kilómetros que nos faltaría todavía. El presidente va a inaugurar el Buenavista AIFA y nosotros vamos a hacer AIFA Pachuca. Y nosotros vamos a hacer México, Querétaro, Guadalajara. Eso conectaría en su momento, espero que nos dé tiempo a nosotros también, hacia Nogales, por el Pacífico, una de las vías que vamos a hacer, México-Guadalajara pasando por Querétaro. Y después, el Ciudad de México, Nuevo Laredo. Entonces, incluiría San Luis Potosí, Querétaro, evidentemente, San Luis Potosí, Monterrey, y de ahí a Tamaulipas, Nuevo Laredo.
Pues esos son los tres proyectos que tiene en materia de infraestructura ferroviaria la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, que repito, son proyectos que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado, pero que pues evidentemente no le dio tiempo, no pudo terminar el Tren Maya, todavía está ahí a contraspiés presionando para que logre terminarse la obra, todavía hay un tramo en 5 Sur que no ha podido ser completado por diversas cuestiones, ya no hablemos de lo que significa para el medio ambiente, para los ríos subterráneos, para, en fin, de esto, digamos, dejándolo de lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido terminar precisamente en este tramo 5 Sur, que él, de acuerdo a lo que ha dicho también, va a dejarlo terminado ya antes de que se vaya pues ahora sí que a su finca en Palenque, pero el hecho es que, como muy probablemente, no lo han dicho así, pero muy probablemente, como no logró llevar a cabo estos proyectos en su sexenio, pues ahora los está retomando Claudia Sheinbaum y anunciando o reafirmando, porque ya había anunciado que iba a construir 3.000 kilómetros de vías férreas, pues bueno, son precisamente parte de esto. Y estamos hablando básicamente de los que van hacia el norte, porque también en Veracruz dice que va a extender también las vías para que estas se puedan conectar con el Tren Maya y con el interoceánico, el transísmico. Entonces, pues sí van a... son obras importantes, obras que de alguna forma se habían venido planeando o intentando llevar a cabo desde sexenios anteriores. Por ejemplo, el Tren México-Querétaro es una obra que se vino abajo, que ya estaba prácticamente aprobada para que la construyeran incluso los chinos, ya estaban firmados incluso los contratos, y al final de cuentas, en sexenios anteriores, repito, se vino abajo. Esto fue en el sexenio de Calderón, si no me equivoco, y se vino abajo este proyecto, y ahora pues lo van a retomar ya con los ingenieros militares en combinación con empresas privadas, porque va a ser una asociación público-privada para que se puedan llevar a cabo estas obras. Incluso dice Claudia Sheinbaum, van a tratar de acelerar esto de tal forma que antes de que inicie su sexenio ya estén licitadas las obras y ya se tenga la certeza de quiénes o cuáles son las empresas que les van a llevar a cabo junto con los ingenieros militares. Se trata o se tratará de trenes que, como el Tren Maya, puedan llegar hasta 160 kilómetros por hora y que, pues al final de cuentas, permitan el desplazamiento de pasajeros, porque allá están esos mismos derechos de vía ya están otorgados para o concesionados para empresas privadas, y la carga se está llevando a cabo precisamente por ahí, pero ahora se busca que en esas mismas vías o en vías alternas pero pegaditas en ese mismo derecho de vía se construyan estas tres nuevas líneas, estas tres nuevas rutas de pasajeros. Mi reporte, Mercedes.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Bueno, pues ahí está este anuncio que hace Claudia Sheinbaum, la construcción de tres nuevas rutas de trenes de pasajeros desde la Ciudad de México hacia el norte del país. Pero bueno, ahí en ese recorrido estaría tocando Guadalajara, como ya lo escuchó. Y hablando de trenes, hablemos pero del tren ligero. Ya están terminados los primeros 7 kilómetros de vías por las que correrá la línea 4 del tren ligero. Así lo asegura el secretario estatal de Infraestructura, David Zamora Bueno. Informó que en agosto inician las pruebas preliminares e incluso habrá un evento al que se invitará al presidente Andrés Manuel López Obrador.
No, el 53% de avance sigue en ruta la invitación al presidente de la República para que en agosto se hagan pruebas preliminares hasta el nodo del Cuervo. Estaríamos probando los primeros 7 kilómetros ya de doble vía con catenaria terminado y operando.
La estimación es que en octubre el sistema esté completamente terminado para que entonces puedan iniciar las pruebas en todo el recorrido de 21 kilómetros. Digamos pues en este momento 53% de avance es lo que señala el secretario estatal de infraestructura David Zamora. Y el ITESO y el IMEPLAN firmaron un convenio de colaboración para desarrollar el plan de movilidad escolar de ese instituto y una guía para el desarrollo de planes de movilidad escolar con el objetivo de replicar este modelo en diferentes zonas del área metropolitana de Guadalajara, así como en otros planteles educativos. El Instituto Metropolitano de Planeación indica que este proyecto forma parte de un nuevo abordaje para atender los problemas de transporte en la metrópoli, pues ese tipo de planes fueron recientemente incluidos como obligatorios para planteles de más de 300 alumnos en la nueva ley de movilidad. El IMEPLAN indica que la zona sur de la ciudad es una de las áreas que más requiere de estrategias inmediatas para mejorar la movilidad urbana. Seguimos hablando de transporte, en este caso aéreo. El aeropuerto de Puerto Vallarta, Jalisco, suma a sus destinos cuatro nuevas rutas. Estamos hablando de que serán Nueva York, Sacramento, Kansas y San Luis, Missouri, en Estados Unidos. El Grupo Aeroportuario del Pacífico informa que estas nuevas rutas estarán disponibles a partir de enero del próximo año y serán operadas por Alaska Airlines. Al mes de junio de este año, la terminal aérea de Puerto Vallarta cuenta con 49 rutas. 13 nacionales y 36 internacionales. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara suma a Fresno, California, a sus destinos internacionales, iniciando operaciones el 3 de diciembre, el próximo 3 de diciembre, con un vuelo diario. Extendiéndose, pues, la cantidad de nuevos vuelos, nuevas rutas desde Jalisco, desde Puerto Vallarta en este caso, y también, por supuesto, desde Guadalajara. Los teléfonos a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, están a su disposición. Los contesta mi compañera Berenice Flores, o si usted desea, WhatsApp o Telegram, 33 11 55 19 62. Nos dicen que vayan a Juanacatlán y a la exhacienda a fumigar el río. En ese lugar se hacen torbellinos de zancudos. En las tardes se nubla de tantos zancudos. Saludos de su amigo Potrillo Navarro. Muchas gracias, señor Navarro. Sergio Quesada dice, en casa cuando éramos niños íbamos de Guadalajara al DF en tren Pullman con camarote. Los bañitos más pequeños de mi vida, pero muy funcionales. El puro viaje era una delicia. Más grande usé el clase turismo, muy económico, pero muy económica, pero muy romántica, por las estaciones en que paraba. Qué bueno que regresen los trenes. Ahí sus mensajes, o parte de ellos, mejor dicho. Vámonos entonces en ese instante al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día con más información que se ha generado la jornada de este miércoles, ya 10 de julio de 2024.